Nos vamos a ir a conocer la historia de una villa medieval que está en Navarra, en la Comunidad Foral, y que tiene mucha historia, tiene muchas tradiciones. Luego hablaremos también de su vinculación, por ejemplo, con las Perseidas o con otros ámbitos, pero queremos conocer un poco más porque es un paraje al que hay que acudir, donde podemos disfrutar, que tiene un montón de historia y que además, ya lo adelanto, tenemos ahí al corazón del que se le llamaba, es verdad que en Francia, al rey malo. Vamos a hablar de Ujué, vamos a contar su historia, sus tradiciones y también sus curiosidades. Vamos a tener a tres protagonistas, a Pachi Pérez, habitual colaborador que nos ha ido enseñando un montón de excursiones, de experiencias y de paisajes a lo largo de nuestra comunidad foral. Hablaremos también con el historiador Pedro del Guayo y también vamos a hablar con Humberto Bustince, experto en inteligencia artificial, pero que es de Ujué y que seguro que nos va a poner el corazón en lo que es su tierra. Durante estos días son numerosas las localidades que acuden a Ujué manteniendo viva una tradición milenaria. Pero Ujué es un lugar importantísimo en nuestra historia y está además rodeada de misterio y de tradiciones y también de curiosidades. Hoy vamos a conocer algunas de ellas y también la importancia de este lugar de la mano de Pachi Pérez. Pachi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal?
Oye, nos daría un jueves para un monográfico de varias horas por lo que ha sido, por lo que es y por la cantidad de actividades que se hacen y la cantidad de lugares que podemos visitar, ¿verdad?
La verdad que sí. Para mí Ujué es un lugar con un encanto y una aura especial. Este es de esos lugares de Navarra que tienen algo. Me pasa con Unate también, con Santa María de Unate. Es un lugar que tiene algo de místico, de bien cuidado, de que si vas vuelves, de que todas las piedras te quieren decir algo. Suena un poco así raro, pero a mí me pasa con Ujué. Y la verdad es que a lo largo de la historia de Navarra, por su situación geográfica principalmente, fue un enclave defensivo importantísimo en la defensa, claro, del incipiente reino de Pamplona y luego del reino de Navarra, y luego también es un punto de referencia de las peregrinaciones marianas a partir del siglo XI. Ese foco mariano hizo que los reyes de Navarra se fijasen en el lugar y provocase que ellos potenciaran esas peregrinaciones de todas las localidades del entorno.
Sin lugar a dudas. Para situarnos un poco, Pachi, ¿cuándo se funda Ujué? Y también, de paso, ¿no?, ¿cómo surgen esas famosas romerías y también la fortaleza?
Bueno, los orígenes son un poco de la villa son un poco confusos. Se desconoce la fecha exacta de su fundación. Se sabe que antes de la denominación romana existían núcleos de población vascona a lo largo de la sierra, diseminados por la sierra, porque ha habido descubrimientos arqueológicos que así lo atestiguan. Y luego, en torno a la iglesia fortaleza, en el año 2009 sí que se descubrieron restos de una iglesia prerrománica, algunos enterramientos que los arqueólogos situaron como tardorromanos del siglo IV. Entonces, no hay una constancia como tal de cuándo se funda la villa de Ujué.
Sin embargo, sí, Pachi, sí que es cierto que si nos vamos a lo escrito, ahí sí que tenemos algo de constancia, ¿verdad?
Sí, claro. En época de... A la primera constancia escrita como tal aparece bajo el nombre de Santa María de Usúe, a finales del siglo VIII, o principios del IX, cuando Íñigo Arista erigió un primitivo castillo-fortaleza como avanzadilla de lo que era el incipiente reino de Pamplona. Sabemos de esta constancia escrita por el Islam, por los musulmanes, porque una crónica árabe cita como Santa María, no lo nombran como Ujué ni como Ujué, sino citan como Santa María a esa primera fortaleza que tenían los vascones, los del reino de Pamplona, como avanzadilla de las primeras tierras que empezaron a quitarles a los musulmanes. Y luego ya en el siglo XI, bajo el auspicio de Sancho Ramírez, sabemos que surge la iglesia fortaleza, ya más situada, más como tal, y se le concede a la villa el título de villa y se le concede fueros a la villa y a sus vecinos. Para entonces ya había surgido el voto que los vecinos de Tafalla hacen a la Virgen de Ujué. Esto se produce en 1043, después de un asedio que tiene Tafalla por parte musulmana, y que gracias a la intervención de las tropas del rey García de Nájera y de los vecinos de la zona, ganaron, es decir, triunfaron frente a los musulmanes y lograron soportar ese asedio. A raíz de eso, García Aldenájera les concede el título de nobles, leales y esforzados a los vecinos de Tafalla y ellos, en forma de agradecimiento, crean el voto a la Virgen de Ujuy y parece ser que es el inicio de las peregrinaciones.
Uy, qué bueno.
Sí, o sea, fíjate, estamos hablando de 1000 años de historia que siguen todos los vecinos de la zona yendo a Ujué y eso. También es cierto que a raíz de la conquista de más tierras en el entorno del Valle del Ebro, sobre todo con Alfonso el Batallador en 1190 y así, toda la zona de Tudela, incluso hasta Zaragoza que se conquistó, la zona dejó de tener su importancia defensiva porque, claro, tenía por el sur muchas tierras ya
Claro.
y más castillos creados. Entonces ya deja de tener esa importancia. Y hasta que no llega la dinastía de los Hebreos con Juana II de Navarra, su marido Felipe de Hebreo, y luego ya Carlos II el Malo y su hijo Carlos III, es cuando vuelve a Ujué a tener un resplandor. La iglesia fortaleza se reforma, se encuentra tal y como prácticamente la vemos hoy. Y siempre ha habido mucha relación de que esas obras fueron patrocinadas. Incentivadas por Carlos II de Hebreo, que has dicho Carlos II el Malo, como lo conocían más
En
nuestros
Francia.
enemigos que internamente. Pero lo que es cierto es que cuando Carlos II el Malo se corona en Pamplona, la nave gótica prácticamente estaba ya acabada. Sí que es cierto que a Carlos II el Malo y a Ujué les une el hecho de que él posteriormente que crea o intenta crear una universidad en Ujué.
Qué importante. Claro, una universidad. Nos vamos hasta el año 1370 y algo, ¿verdad?
Sí, a finales del siglo XIV ya llevaban a Carlos II el Malo unos 40 años reinando estas tierras. Decide tener un proyecto súper ambicioso de crear una universidad, un centro de estudios en Ujué. Comienzan las obras. Parece ser que en aquella época el reino tenía cierta mejoría económica y decide empezar unas obras para crear un gran centro de estudios allá arriba, en la cima del monte. Y lo cierto es que se empiezan a construir, hay construcciones que hoy vemos en ruinas que se terminaron, pero que debido a las guerras, a que la economía volvió a empeorar, no se terminaron y el proyecto de Carlos II el Malo no vio la luz. Es cierto que hay una zona, sobre todo, si miramos desde el mirador detrás de la fortaleza, que le llaman los propios de Ujué como la zona de la universidad, porque se ve claramente el edificio, la estructura,
Qué bueno.
dentro de que las ruinas están ahí y las piedras han desaparecido de esos elementos construidos probablemente estén distribuidas por muchas de las casas de Ujué. Pedro Bustinza seguro que te puede contar algo de esto.
Sí. Oye, Pachi, pero claro, podemos decir además que hay algo muy concreto que certifica esa unión entre el rey Carlos II, como dice Pachi bien, los enemigos lo conocían como el rey malo, y la iglesia fortaleza de Ujué. Cuéntanos. ¿Qué es eso?
A ver, es muy llamativo, Alberto, que, por ejemplo, yo creo que en Navarra todos relacionamos Sancho VII el Fuerte con Roncesvalles, porque está enterrado allí, las cadenas del escudo, etcétera. Carlos III el Noble con el privilegio de la unión con Pamplona. Pues Carlos II siempre y yo cuando he estudiado en el instituto, cuando hemos estudiado historia de Navarra, siempre nos lo han relacionado con Ujue por un hecho muy característico. Carlos II durante su reinado hizo varios testamentos bastante llamativos y aunque el Vaticano tenía prohibida la desviscidación de los cuerpos, es cierto que los monarcas y los capetos, que eran monarcas franceses, no hacían mucho caso a eso y decidían desviscerar sus cuerpos como diciendo, nosotros somos los reyes, vale que el Vaticano está ahí y que somos por la gracia de Dios, pero seguimos haciendo lo que nos da un poco la gana. Y Carlos II, a lo largo de sus testamentos, sí que va diciendo, pues que quiero que mi corazón esté en no sé dónde. Y el último testamento que hizo Carlos II, que por cierto, creo que es el único que no no se guarda, decidió que su cuerpo fuese enterrado en Pamplona, sus vísceras mandadas a Roncesvalles y su corazón en Ujué, al lado de la Virgen de Santa María. Entonces, el encargado de desviscerar su cuerpo, que fue un zaragozano, un tal Samuel Trigo, no creemos que tenga nada que ver con nuestro amigo Javier Trigo, por el apellido, después de tantos años, pero él es el que lo hizo. Y se sabe que se guardó en un pichel de plomo, fue envuelto en ricos paños y que llegó al santuario el 18 de enero de 1387, sabemos. Luego Carlos III, el hijo, perdón, de Carlos II, encargó la ejecución de una caja de madera de roble para contenerlo, el pichel con el corazón, y dicha caja estaba conservada, bien conservada, en rojo, condecorada con las armas de Navarra y con un lema que es muy llamativo: aquí está el corazón del rey Don Carlos, que murió en Pamplona la primera noche de enero de la encarnación de nuestro Señor en 1387 y reinó 37 años. Tenía 53 años, 4 meses y 22 días. Dios por su merced le haga perdón. Amén. Eso es lo que se hizo. Después se conservó, hoy se conserva en un recipiente de vidrio con una peana dorada, pero eso se hizo hace un siglo aproximadamente. Se hizo ese recipiente de vidrio y que se ve perfectamente el corazón ahí al lado del ábside de Santa María de Ujue.
En conclusión, muchísima historia, Pachi, un lugar que hay que visitar, que hay que disfrutar, y en donde déjame terminar con algo de gastronomía, y ya que vamos, habrá que probar esas migas de pastor de Ujué.
Por supuesto, siempre, siempre es un sitio al que ir, al que volver, al que conocer la historia y al que pasear por el pueblo. Y después de una comida con unas migas, unas costillitas, pues ya es que ya abordas el día. Ya abordas el día, Alberto.
Oye, pues mira, ahí tenemos ese plan para hacer. Pachi Pérez, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Alberto.
Y vamos a hablar también con el historiador Pedro del Guayo, profesor también del Colegio Luis Amigó, para que nos cuente un poquito más sobre este Carlos II, conocido en Francia como el Rey Malo, sobre su corazón y también sobre una tierra como Ujué, que fue fundamental en el reino de Pamplona y que luego, conforme se fueron extendiendo esas fronteras, como nos contaba Pachi, pues luego fue perdiendo algo de relevancia. Pedro del Guayo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Oye, lo primero, qué migas, qué ricas están esas migas de pastor de Ujué.
Sin duda, es un lugar obligado. Hay que ir, vamos, y todo el mundo que venga a Navarra,
Hay que
de
ir por
cabeza
su
hay que llevarle
historia,
ahí.
por sus
Sí, sí,
edificios
sí.
y también por las migas, ¿eh?
Sí, sin duda, no, no, todo, todo. El marco incomparable que es el pueblo, ese nido de águilas, con una historia preciosa, y la verdad que sí. Se junta todo, se junta todo. La gastronomía, la cultura, la arquitectura, la verdad que merece la pena, sí.
Oye, Pedro, una villa medieval con muchísima historia, es decir, que a quien le guste la historia es una visita en la que puede disfrutar y aprender una barbaridad.
Pues sí, bueno, al final ya solo lo que los ojos ven, ¿no? Ya no estamos hablando de que pueda haber bajo tierra, pero lo que los ojos ven, ¿no? Pues es una ya hasta la iglesia fortaleza, ¿no? Desde época antigua, como bien has dicho tú, desde el reino de Pamplona, incluso antes, ¿no? De que se llamase a partir del siglo XIII el reino de Navarra, ya pues tenemos ahí, ¿no? Pues la figura de Iñigo Arista, probablemente las primeras dinastías, claro, un lugar con una elevación, un nido de águilas, pues que era perfecto, ¿no? Pues para el control de todo el territorio. Y tanto como para vigilancia como para defensa, ¿no? Entonces, pues tenemos ahí, pues bueno, pues esa fortaleza, ¿no? Que incluso, fíjate tú, va desde la Edad Media hasta épocas modernas. Me viene a la cabeza, por ejemplo, durante la famosa Guerra de Independencia, que ya sabes que es un tema que a mí me gusta mucho, era el centro neurálgico de todo el espionaje de la guerrilla de Javier Mina, estaba en Ujué. El prior de Ujué era el jefe de los espías, por así decirlo, ¿no? De los confidentes, porque claro, para cuando los franceses llegaban allá arriba, pues ya habían desaparecido todos los que tenían algo que ocultar. Y la verdad que es un pueblo que sí, por eso merece la pena perderse por esas callejuelas tan bonitas.
Qué bonito. Oye, nos ha contado un poco a nivel genérico Pachi Pérez, un poco la historia. Cuéntanos un poquito más, si te parece, sobre Carlos II, llamado Rey Malo. Entiendo que los enemigos te llamen Rey Malo. Entiendo que eso es bueno o me estoy equivocando.
Pues sí, bueno, a ver, la verdad que efectivamente lo del rey malo, el decirlo nosotros aquí es un poco injusto, injusto para él. Fue la historiografía francesa, fueron sus enemigos, ¿no? Los políticos franceses los que le pusieron el apodo del malo.
Eso es que lo hizo muy bien para Navarra, entiendo.
Más que lo hizo muy bien para Navarra, les fastidió mucho a los franceses. Sí, que sí, porque si vemos un poco, a ver, la vida de Carlos II, vamos, es digna de llevarla a una novela o a una serie, vamos, del nivel de estas intrigas, ¿no? De Juego de Tronos, ¿no? De su día, ¿no? De traiciones, de conjuraciones, de todo, todo. Es una biografía tremenda la de Carlos. Y es uno de los reyes también, lo conocemos, ¿no? Sí, Carlos el Malo, porque su hijo Carlos III le hizo mucha sombra aquí en el reino, evidentemente, ¿no? Porque cambia completamente la política. Pero Carlos II, la verdad que merece la pena mucho el asomarnos a él. Fue un rey que tenía muchas aspiraciones en Francia. De hecho, estuvo rozando con los dedos la corona francesa, y la historia de Navarra, fíjate tú, hubiera cambiado muchísimo. Vaya. El que se hubiese convertido en rey de Francia. Estuvo a punto de poder conseguirlo. Tenía aspiraciones, tenía legitimidad histórica, pertenece a la familia de los Capeto. Al final, Carlos II, para ser así en plan rápido, su madre era Juana II de Navarra, que a su vez era hija de Luis X Leutín, que era rey de los Capetos, el que hizo el castillo, la plaza del castillo. O sea, tenía legitimidad para poder nombrarse rey de Francia, era rey de Navarra, y entonces durante prácticamente la mitad de su vida va a estar metido en lo de la famosa Guerra de los 100 años, esta guerra que va, ¿no?, a ocupar concretamente 116 años en todo lo que es Europa, sobre todo Francia, por las aspiraciones al trono galo. Y entonces Carlos II va a estar por ahí dando guerra. Entonces, claro, al estar dando guerra y al enfrentarse directamente con los reyes franceses, con Juan II, el rey francés, y él quería también serlo, pues es ahí donde se va a ganar esa enemistad y ese título de el malo, ¿no? Como el puñetero. La verdad que tiene una biografía apasionante, Carlos II, sí, sí.
Oye, cuéntanos un poquito, si te parece, qué es lo que hace, y lo segundo, la historia de que, claro, de que esté su corazón guardado allí, y también incluso, sí, como Carlos III, su hijo, oye, hace por conservarlo, y que creo que es también una visita que quien lo puede ver, si encima te sabes la historia, es que yo creo que es uno de esos lugares que hay que ir,
Sí, mira, pues lo que te comento, ¿no? De Carlos II, pues hasta el año 1361, que es cuando nace su hijo, Carlos, príncipe de Viana, la política que lleva está muy volcada a Francia. Cuando decías esto de que en Navarra era bueno, sí que es cierto que, claro, estas guerras que él estaba, ¿no?, practicando ya en Francia, le costaba mucho al erario navarro. O sea, al final, claro, ¿no?, los dineros...
Tiene un coste, sí.
Claro, tiene un coste. Y luego sí que es cierto que al final salió bastante derrotado, perdió territorios en Normandía. No era el concepto de Navarra, eran las tierras que pertenecían a Carlos, al rey. Entre otros estaba el reino de Navarra, pero también tenía tierras en Normandía, pues al final salió perdiendo y se redujo mucho las posesiones de la corona navarra, en este caso de Carlos II. Y es ahí cuando ya, a partir de 1361, ya se viene más aquí a Navarra, deja ya los asuntos de Francia, el desear, ¿no?, el ser rey de Francia, que ya lo ha perdido, la oportunidad ya se le ha pasado, y es cuando vuelve aquí a Pamplona. Y aquí en Pamplona, bueno, pues es un rey normal y corriente como todos, ¿no? El corazón famoso es porque él deja testamento en 1361, cuando nació su hijo, dejó en el testamento, el primero que hizo de tres, que si se muriese en Francia, su cuerpo fuese enterrado en Saint-Denis, su corazón fuese traído a Ujué y las entrañas a Roncesvalles. Esto es una práctica que se llama evisceración. Estaba prohibida por la Iglesia desde el siglo XIV, pero los reyes de Francia, los Capeto y luego los Valois, la van a continuar. Es una tradición de los reyes franceses, de la dinastía Capeto, entre otros. ¿Qué consistía? En abrir el cuerpo y separar lo que es el cuerpo físico, pues de corazón, entrañas, para como una especie como de abarcar en la muerte diferentes lugares de tu reino. Es como que abrazas de una forma figurada, ¿no? Porque claro, pues el cuerpo está en un sitio, el corazón está en otro, y eso es como repartir, ¿no? Como repartir el don del cuerpo del rey por lugares significativos de lo que era los dominios, ¿no?, del monarca. Entonces, el primer testamento dice esto, y sí que si muere en España, bueno, en España, perdón, si muere en Navarra, entonces la cosa cambia, porque el cuerpo decía que fuese enterrado en la catedral de Pamplona, el corazón fuese llevado a Ujué y las entrañas fuesen llevadas a Roncesvalles. Y es ahí donde se cumplió, porque cuando se muere en 1387, si no me falla ahora la cabeza así improvisando, fallece aquí en Pamplona. en donde hoy en día está el Archivo General, ¿vale? Lo que era el Palacio de, ¿no? El Palacio de los Reyes, luego también los obispos, y es ahí donde fallece. Y es ahí donde se hace esa evisceración. Se le saca el corazón, el cuerpo se entierra en la Catedral de Pamplona y las vísceras las llevan a Roncesvalles. Claro, de todo lo que tenemos, el sepulcro de Carlos II, que se colocó en la Catedral de Pamplona, tristemente desapareció, porque en el año 1391, el 1 de julio creo que fue, se derrumbó la Catedral Románica y rompió muchísimas de las tumbas, ¿no? que había, ¿no? Tumbas reales que estaban allí, ¿no? en la nave de la iglesia. Si nos vamos a Ujué, es ahí donde sí que se guardó el corazón. Momificado, bueno, ya claro, es una patata seca, pero la verdad que merece la pena. Está metida en una urna muy bonita, con dos soldados con los escudos, ¿no? De las cadenas de Navarra y de los Ebrecht, custodiando a los lados de esa especie como de, como ese, como un bote, ¿no? Como un bote, a mí se me, yo cuando lo vi la primera vez me parecía estos botes de melocotones en almíbar, ¿vale? Está ahí el corazón metido dentro. Y las entrañas que se llevaron a los Roncesvalles al final desaparecieron. También metieron en una caja, pero el paso de los siglos, vete a saber lo que les pasó. No se han mantenido. Lo mismo que el corazón sí que se ha guardado en Ujué, las entrañas pues acabaron desapareciendo.
Oye, pues mira qué historia tan fabulosa. Pedro, entiendo que Ujué es una visita obligada en donde además tú disfrutarás pues infinito recordando y contando.
No, la verdad que ya te digo, yo sí, yo siempre que viene alguien de fuera, para empezar, siempre que viene algún amigo, algún familiar y tal, Ujué es un lugar obligado, porque claro, ya no solo es la gastronomía maravillosa, sino que es el paseíco que se tiene que dar de forma obligada por todo lo que es la iglesia fortaleza, que tiene unos capiteles preciosos, unas esculturas, y ya luego ya, en la parte interior, pues que tenemos ahí el corazón del rey. No todos los días se puede ver un corazón momificado. Correcto. de un rey de Navarra, ¿no? O sea, efectivamente.
Oye, Pedro del Guayo, como siempre, muchísimas gracias. Me has abierto otra vez las ganas de volver a ir, no sé la vez que será ya, pero volver a ir a Ujué a volverla a disfrutar. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Y vamos a terminar en Ujué, hablando de Ujué, con alguien de allí. Es más habitual que lo tengamos hablando de inteligencia artificial, pero vamos a dejarle que disfrute y pueda alardear de su tierra. Humberto Bustince, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, y encantado de hablar esta vez de Ujué y no hablar de IA, es verdad, ¿eh? Sí.
Oye, pues Ujué, hemos hablado ya de cosas como, evidentemente, las migas. La gastronomía también cuenta, ¿verdad? Esas migas de pastor deliciosas. Podemos hablar de las Perseidas, podemos hablar de historia, podemos hablar de esa villa medieval y podemos hablar de ese rey malo, que tal y como nos explicaba Pedro el Guayo hace unos instantes, claro, que en Francia lo tuviesen como el malo significa que les dio bastante la tabarra, ¿eh? Así que para los navarros no es el rey malo, y menos teniendo como tenemos su corazón allí en Ujué.
Vale, y además, pero antes de hablar de todo eso, hay algo en Ujué, perdón, muy importante, que son las almendras garrapiñadas. Y voy a explicar su origen, que está relacionado con todo lo que estás diciendo.
Oye, a ver,
tenemos
esto.
La suerte, sí, no, tenemos la suerte en Navarra de tener una de las romerías más antiguas, creo que hay autores que dicen que es del siglo XI,
correcto,
otros del siglo XII, son las romerías, y además se disputan los pueblos, ¿eh? Unos dicen que es Gallipienzo, otros dicen que es Puello, etcétera. Pero ¿por qué es importante lo de las almendras? Pues porque en aquella época hay que reconocer que los dulces eran lo que eran. Y algo más natural que almendras, azúcar y agua no existe. Y por eso las almendras garrapiñadas de Ujué son muy, muy especiales y vienen desde aquellas épocas, ¿eh? Podemos hablar todo lo que quieras sobre almendras garrapiñadas debido a que es un producto típico de Ujué. Creo que está muy por encima del de otras regiones de España sobre el tema de almendras, y que tendríamos que hablar mucho. Y viene a cuento todo esto porque, claro, Carlos II, vamos a ver, no solamente estuvo en Ujué, también aquí hay que reconocer que en Pamplona hizo lo del edificio de la Cámara de Comptos actuales, etcétera. Pero Carlos II, como ya sabemos, pues llamado el malo o no el malo, lo que sí es cierto es que hizo parte de la basílica gótica, que ya lo habrán explicado, llegó la peste negra, entre otras cosas, y una crisis económica, paró, y gracias a eso tenemos todavía los tres ábsides románicos. Pero lo más importante es que cuando pasó la peste negra y la crisis económica terminó, lo más importante es que en lugar de seguir tirando la parte románica, lo que hizo fue generar los cimientos de una universidad en Navarra. Y eso ya para mí es el colmo. Te he hablado de las garrapiñadas y te he hablado de la universidad, que son dos cosas, dos hitos importantes de Ujue, que además es muy triste porque no se le da la importancia que tiene al tema de los cimientos o la idea de la primera universidad. Y cuando retiraron el órgano, me imagino que esto ya se sabe, retiraron el órgano que estaba, aparecieron detrás del órgano unas pinturas medievales, que hay muchas interpretaciones, si son la peste, no son la peste, pero a mano izquierda hay una escalera de caracol que iba directamente a los cimientos de la universidad.
¡Qué bueno!
Por Oye, eso...
Claro, es que... hemos hablado, llevamos ya un rato largo hablando de Ujue, hemos hablado de historia, de que era un nido de águilas donde defender al reino de Pamplona, pero claro, también estamos con un nacimiento cultural, una universidad, estamos hablando de siglos atrás, ¿eh?
Pero muy, muy importante. Añadido con las romerías, ¿eh? Porque es cierto, el otro día leía que la romería de Tafalla era de 1600, pero hay muy antiguas. Entonces, las romerías en Navarra, por favor, las de Ujue son muy especiales, porque era una forma también de llevar gastronomía, pastoreo, etcétera. Pero lo de la universidad, la idea de generar una universidad que primero... Hay que ser sinceros, el rey tuvo la idea de hacerlo, creo que eran Estella y Tudela, y tercera opción fue Ujue. Me duele ver que normalmente no suele haber ni un miserable cartel diciendo aquí están los cimientos de la primera universidad, lo que él quería una universidad, entendiendo como universidad medieval, ¿eh? Pero estamos hablando de 1376, o sea que tela marinera, y cómo conectaba la parte de arriba del coro de lo que es la iglesia con la universidad, que pasa muy desapercibido y que está ahí. Y es cultura, ¿eh? Todo eso.
Oye, Humberto, me quiero ir a la parte emocional. Cuando recibes visita, cuando llevas a alguien a conocer Ujue, claro, tienes muchísimas cosas para explicar, tienes muchísimos lugares para visitar, para ver, para conocer. Te voy a pedir algo muy complicado, que es, no sé si me puedes decir las dos, tres, incluso cuatro cosas que dices, cada vez que traigo a alguien aquí, es imprescindible hacer esto. Evidentemente, en días de Perseidas tenemos esa maravilla, ¿verdad? Pero además de comer migas de pastor, además de probar y conocer la historia de las almendras garrapiñadas, ¿qué es lo que a ti te emociona enseñar?
Bueno, ya que has hablado de las Perseidas, ya voy a hacer un poco de publicidad. El 8, 9 y 10 de agosto se hace un curso de verano en Ujue y el 11 se hace en San Martín sobre las de Ujue sobre las Perseidas. Pero dicho eso, siempre el recorrido es evidentemente ir a visitar, digamos, donde está la Virgen, porque ahí queda un ábside que está bien claro, siglo 11, 12 y 13, cómo está todo. Pasar directamente a explicar para mí algo tan importante como son los cimientos de la universidad y bajar por las calles, ya yendo por cualquiera de las calles medievales, observando continuamente ciertas ventanas. Hay ventanas góticas, Tudor, hay unas 8 o 10 en Ujue que son del siglo XV muy importantes, incluso hay una ventana romana, y de allá terminar de la Plaza Mayor directamente a las ruinas de San Miguel. Ruinas que yo creo que habría que, meter algo de dinero y crear allá pues una sala de, digamos, de exposiciones o de conferencias, etcétera. Estos son como ideas. Pero el recorrido es, una vez que se ve la parte del castillo de arriba y la visita, callejear, sin duda, porque ahí sí que se ve un poco lo que era Ujue. Hay que tener en cuenta que en los años 50 Ujue tenía 1.600 habitantes. Ahora creo que anda entre 100, 120, no más, ¿eh? No sé exactamente los que tiene. Entonces, claro, hay muchas casas, unas se meten dentro de otras, casas que tienen habitaciones de otra casa, etcétera. Entonces, lo bonito es callejear por donde no entran los coches.
Qué bonito. Oye, pues tenemos que hacer esa visita, ¿eh?
No, es que yo aconsejo comer en Ujue, cualquiera de los sitios, tomar almendras y hacer un recorrido artístico medieval bastante, bastante especial. He de decir que controlo un poco todo por circunstancias mías. La cantidad de franceses que vienen es impresionante, cada vez vienen más. Y es un pueblo pues que ellos mismos se sorprenden, que dicen, pero qué poca gente hay, quitando días puntuales, ¿no? Dicen, qué poca gente hay, que ellos lo agradecen, ¿eh? Porque en Francia todos los pueblos están bastante más visitados. Pero tiene todo, tiene gastronomía, tiene cultura y tiene para pasear ratos muy buenos.
Oye, pues ahí tenemos para disfrutar. Humberto Bustince, muchísimas gracias. Hoy no te he dado la tabarra con inteligencia artificial, pero sí hemos hablado de ese maravilloso lugar llamado Ujue, ¿eh?
Oye, te voy a decir una cosa. Igual no he transmitido la emoción, pero para mí es vital. Yo en todos los sitios empiezo diciendo que soy Ujue y disfruto. De hecho, es que siempre que estoy aquí los fines de semana se me puede encontrar siempre en Ujue. Siempre, ¿eh? Lo disfruto, lo vivo, digamos así.
Humberto, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias a ti. Venga, hasta luego.